Yo voy a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero antes quiero agradecerles a ustedes, hermanos, por haberme invitado, tener la confianza en mí para invitarme a predicar. Y cuánto yo aprecio su buen espíritu, que me reciben siempre aquí con abrazos y con buenas palabras y me hacen sentir pues en casa. Eso sí es una bendición. Bueno, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo pido esta mañana que bendices tu palabra, que bendices el mensaje, Señor, y que bendices cada corazón aquí, Señor, especialmente si hay alguien aquí necesitado, Señor, de ti como Salvador, que tú les toques. Señor, yo pido que nos mantienes, Señor, siempre pensando en tu honra y gloria, y no que no nos levantemos a nosotros mismos, sino a ti y lo que tú has hecho para nosotros, y queremos ser agradecidos. Bendícenos, Señor, estate con nosotros, te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo sé que leyendo este versículo, algunos pensarán, pues, ¿qué bien va a predicar a mi esposa o va a predicar a mi esposo y va a corregir a los matrimonios? Y no quiero decir que no es muy buen tema, porque nuestros matrimonios necesitamos proteger y bendecir y ver crecer y ser más fuertes, y demasiados estamos viendo fracasar. Y es una carga, es una tragedia en nuestra generación. Los matrimonios que se están fracasando nos duele. Y es cierto, siempre no hay ningún matrimonio aquí que no puede mejorar. Tú puedes mejorar tu matrimonio. Si no más, prestas atención a Dios. Deje que Dios te hable. Deje que Dios te enseñe cómo hacer mejor tu matrimonio. Hombres, que sean hombres viviendo conforme a la sabiduría de Dios que Él tiene aquí en la Biblia. Hombre, tú tendrás mejor matrimonio, y mujer, aprendiendo de Dios cómo debes vivir, cómo debes hacer tu matrimonio, tendrás mejor matrimonio. Y lástima para los que estaban esperando este mensaje, no voy a tocar ese tema. Solamente tocó algo aquí, Pedro, nomás en mencionar que nosotros, como matrimonio, como esposo y esposa, somos herederos juntamente de algo que él dice es la gracia de la vida. Sí, la gracia de la vida. Ahora, considera, porque nosotros como iglesia, esta iglesia es especial, porque nosotros creemos en la gracia. ¿Entiende? Que la gran mayoría de las iglesias que se llaman cristianas no creen en la gracia. Creen en los méritos. Creen en otras cosas, sacramentos. Creen en sacrificios. Creen en ganársela. No creen en la gracia. Yo digo, la gran mayoría de los que se llaman cristianos. Y si saltamos más allá de lo que es llamado cristiano, no ha llegado ni a la mente de la gran mayoría en el mundo algo semejante a la gracia. No entienden el concepto, no entienden la idea. Es completamente ajeno a sus pensamientos. Nunca se les pasa a la mente la idea de gracia. Hable con un musulmán, aún hable con un judío, hable con un hindú, la idea es ajena. Entonces, nosotros siendo cristianos, teniendo la Biblia, creyendo el Nuevo Testamento así como está escrito, considera entonces, hermano, nosotros estamos teniendo este gran principio que es la gracia. O sea, nosotros creemos que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no por la ley, porque nadie la cumple. No hay nadie que la cumple. Tú no la has cumplido y no tiene caso engañarte. Yo hablé con una pareja, bueno, no era pareja, era mujer y su hija. Quizá la mujer de 40 años y la hija quizá de 20 años llegaron a mi casa, ahí en Irapuato, Guanajuato, en México. Y llegaron a la casa, les invité adentro, claro, eran testigos de Jehová. Y empezaron a decirme las cosas y yo les dejé, pues predíquenme, yo quiero saber qué tienen. Y pues me predicaron todo lo que tenían en como unos 5 minutos y luego yo les dije, no, es que nada de esto me sirve a mí porque yo soy un pecador. Eso me serviría, lo que tú me estás ofreciendo, me serviría si yo tuviera alguna esperanza de guardar la ley y merecer eso. Pero como yo ya soy un pecador fuerte, yo sé que eso no me va a ser suficiente. Yo no voy a poder ser salvo con ese sistema que ustedes tienen. Y ellos dijeron, no, pues debes tener más confianza, más esperanza, porque tú puedes. No, yo les dije, yo soy pecador. Y les pregunté, ¿ustedes son pecadores? Y créeme, la mujer me dijo, no. La mujer me dijo, no, yo no soy pecadora. Yo miré a la señorita que no había hablado ni una palabra durante todo eso y yo le pregunté a ella, ¿y tú? ¿Eres pecadora? Ella dijo, no. Yo le pregunté a la señora, ¿cuánto tiempo tienes de no pecar? Ella me dijo, 20 años sin pecar. Entonces a la señorita le pregunté, ¿y tú cuánto tienes de no pecar? Me dijo, 8 años. Bueno, hermano, no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Si no son pecadores, no necesitan la gracia, te digo. Si no son pecadores, no necesitan la gracia. Pero si son pecadores, absolutamente necesitan la gracia. Y la gracia no se mezcla con los méritos. Si tú quieres ser salvo por gracia, entonces será por gracia o nada. Porque no se puede tener parte de la gloria de tu salvación y dar otra parte a Dios. Dios te salvará por gracia, pero tendrá que ser sin jactancia, sin méritos absolutamente. Nosotros entendemos que la salvación es por gracia. Dios nos está dando algo sin mérito. Y esto es la definición de la gracia, es favor de Dios sin mérito. No la puedes merecer y es absolutamente gratis. Dice, nos ha salvado, nos ha justificado gratuitamente por su gracia, valga la redundancia, ¿no? Gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora entonces, considera, nosotros entendemos la idea de gracia, la mayoría de las personas no la entienden. Ok, pero nosotros entendemos la idea de gracia, y una de las grandes pruebas que nosotros tenemos, la doctrina de Dios, y que nosotros estamos entendiendo la Biblia como debe ser entendida, es por esta cosa que dice Pedro aquí, no más lo menciona. Casi para algunos lo han leído este versículo muchas veces y nomás lo pasan. Nomás lo leen y como se va, como el río lo lleva y ni lo piensan. Pero dice aquí, no solamente es la salvación gracia, la misma vida es gracia. ¿Y quién lo puede negar? Gracia, algo que Dios te da que tú no mereces. No era tuyo, no tenías derecho, ninguna obligación por parte de Dios. Te dio algo absolutamente gratis de su propio, si puedo decirlo así, capricho. Sus propios criterios. No te lo debía. Entonces considera, si es gracia, es absolutamente gracia. No hay nada ahí que te da ningún mérito. Y estamos hablando de esta vida que tienes. Mire, yo veo, muchos aquí tienen vida. Y todos sabemos la diferencia entre vida y muerte. Entendemos, porque al ver a algún amado que haya muerto en nuestra vida, inmediatamente sabemos. Vemos, ya no está ahí. Es otra cosa. Tenemos vida. Esta vida Dios nos concedió y es absolutamente gracia. Considera que tú no te diseñaste. La cara que tienes, tú no escogiste. ¿Dónde naciste? Tú no escogiste. ¿Sí? La salud que tienes, mira, el cuerpo que Dios te ha dado, qué tan excelente, maravillosa cosa que Dios te dio. Un vehículo, un tabernáculo para estar aquí en este mundo, en esta tierra. Absolutamente regalado. Tuyo, Dios te lo dio regalado. Y si Dios te da 70 años, como es quizá un promedio, regalado. No te lo debe. Óyeme, Dios no te lo debe. Si da otro 20 años, regalado. Son 20 años extras. ¿Sí me explico? Ahora, ¿quién se diseñó a sí mismo? ¿Quién al principio decidió, pues yo pienso, yo quiero existir? Pues qué tontería, nadie decidió existir. Alguien, sin preguntarte a ti ni consejo, ni opinión, dijo, vida. Voy a dar vida. Y te dio vida. Y tú ahora tienes vida. ¿Entiendes lo que es gracia? No lo mereces. No lo ganaste. No lo pensaste. No te diseñaste. Todo era completamente obra de Dios. Decisión de Dios. Absoluta gracia. Ningún esfuerzo tuyo. Ok, estamos de acuerdo, estamos en la misma página, como dicen. Pero la gracia no solamente es absoluta, y la gracia de la vida no solamente es absoluta. ¿Y lo que es? Sí es absoluta gracia. Tontería jactarse de lo que, como eres, o si eres guapo, o si eres alto, o si juegas bien el básquetbol, o el fútbol, o si eres muy listo. Pues qué tontería, Dios te dio es todas esas cosas, entonces absoluta gracia. Pero también esta gracia es continua. Ahora considera esto, porque tú no te mantienes vivo. Supongamos que Dios en el principio decidió nomás darte esta grande cosa que es la vida. Y nomás te lo da, pero luego dice, ahora te toca a ti. Yo te doy la vida, mantente vivo. Y yo te digo que esto es una tontería también. Tú no te mantienes vivo. Una de las razones, una de las maneras mejores para ver que esta es la verdad, es la comida artificial. ¿Cuántos aquí han comido comida artificial? Exactamente como pensé, ninguno. Ninguno levantó la mano. Nadie jamás ha comido, jamás ha tomado comida artificial. ¿Sabes por qué? No hay. No existe. No hay comida artificial. Yo sé que algunos creen que lo que compran en el HEB o en el Handy End, creen que lo que compran ahí es artificial. Dicen que no, es todo en paquetes, ¿verdad? O en latas, ¿o? Pero toda la comida que nosotros comemos, Dios hizo. Considéralo. Los granos que hacen el pan y el cereal en la mañana. Las vacas y las gallinas y los huevos y todo lo que hay, todo lo que comemos todos los días, cuántas veces al día, y todo esto es inventado, diseñado y hecho por Dios. Y tú dices, no, pero el agricultor se pone ahí y lo planta y lo riega y lo está manteniendo y eso. Solamente el pequeño cuidado que le dan, no pueden inventar una sola comida. No pueden inventar nada que te sostiene la vida ni por un día. Si tú dependieras de comida artificial, morirás. Morirás en los 40 días del ayuno que tienes, porque no lo hay. Así que entonces la vida es gracia hasta este momento en tu vida. Tú tienes que reconocer, Dios no solamente te dio el inicio de tu vida, pero te mantiene vivo hasta ahora sin las gracias a ti. Sin ninguna ayuda tuya. si tú estás vivo ahora, si tú comiste algo hoy en la mañana, alguna comida buena, si lo comiste, debías. Claro que sí, debías haber dado gracias a Dios, porque fue Dios que te lo dio. ¿Y cuántos se levantaron hoy en la mañana y comieron algo que Dios inventó, Dios diseñó, Dios hizo con sus manos? Y Dios bendijo con el sol para hacer crecer, y la lluvia que lo hace y que llena los acuíferos de agua que ellos riegan, y todo hecho por Dios. ¿Y cuántos se levantaron hoy en la mañana y ni siquiera reconocieron que todo vino de Dios? Yo vi una película hace muchos años, que aquí voy a dejar saber mi edad, ¿verdad? Porque hace muchos años vi una película que se llamaba Shenandoah, de la guerra civil aquí en Estados Unidos hace muchos años, y que un señor ahí que era muy, no sé, casi agnóstico, ateo, no sé, no creía en Dios, y su familia quería dar las gracias antes de comer, y él llega del trabajo en el campo, y llega, y ellos insisten que él dé las gracias a Dios, y él oró así: Dios, nosotros hicimos el trabajo, nosotros con el sudor de nuestra cabeza, nosotros hicimos todo, y no sé por qué estoy dándote gracias a ti, pero como me insiste, entonces te doy gracias. Así es como él dio las gracias. Era un tonto. Créeme, es uno que no entiende las cosas. Sí, porque cualquier pequeño viento negativo de Dios, y todo su trabajo en vano. Todo su trabajo en vano, no tendrá nada. Y tú, sin la bendición continua, la gracia continua de Dios, no tendrías nada. No comerías hoy, si no fuera por la continua gracia de Dios, la fiel, constante gracia de Dios en tu vida diaria, todos los días. ¿Le diste gracias hoy por la vida que Él te dio y que ha mantenido hasta ahorita? La mayoría de los cristianos no le dan gracias a Dios continuamente por las cosas que Él nos da todos los días. Y entonces, ¿cuánto pagaste este mes por el aire que respiras? No pagaste nada, porque era gracia. Bueno, ¿la salud que tienes? ¿Qué tal la libertad que tienes? Tú no hiciste estas cosas. Tú no te mantienes libre. Es Dios. Todos son regalos de Dios. Bueno, no solamente la gracia es absoluta y continua, la gracia también es buena. O sea, lo que Dios nos ha dado es excesivamente buena. Y especialmente en este tiempo se ve. O sea, yo por lo menos lo noto. Porque ustedes saben las diferencias en colores. Quizá hay alguien aquí que no puede diferenciar entre colores, ve todo en blanco y negro. Yo no sé, dicen que los perros así ven en blanco y negro, eso no me consta, yo no sé, pero yo sí puedo ver colores. Sí, yo puedo, yo he visto el arco iris, no, yo he visto increíbles flores, y en este tiempo ya empiezan las flores a salir de los campos, y a veces uno nomás se queda asombrado diciendo, pues, ¿cómo es posible? ¿Han visto el oriente del sol cuando nace en el este y cuando se pone? Y a veces tú nomás te quedas hasta casi sin poder respirar porque dices, ¡qué gloriosa cosa! ¿O has visto el Gran Cañón? ¿O has visto el espacio? ¿O la luna cuando está llena y te da luz en la misma noche? Y las cosas increíbles que Dios ha hecho allá en el Trader House donde vivimos ahí en Bernie, ahora ya están llegando todos los pájaros. Y llegan, pero rojos cardenales. ¡Oh, increíbles cosas! Yo los veo, y yo estoy trabajando en las mañanas y los oigo, y ahí están, cantando. Y yo pienso, Dios no tenía que hacerlo así. Él pudo habernos puesto en un desierto, como algunos están hablando de habitar Marte. Pues, ¿quién va a querer habitar Marte? ¿Marte o la Luna? ¡Son desiertos! ¿Quién quiere ir allá? No hay ni siquiera un árbol, ni siquiera un río,
tormentas que tienen allá es de polvo. No podemos habitar Marte, es un sueño tonto. Es imposible. Dios nos dio esta tierra. Y cuando nos dio todas esas cosas, ve que Él dijo, cada vez que hizo algo, dijo, oh, es bueno. Mira lo que Dios te ha dado, no es solamente un regalo, es bueno. No como algunos regalos que te dan en tu cumpleaños o en la Navidad, te dan un regalo y dices, pues gracias. Pues, ¿qué voy a hacer con esto? Las cosas que Dios te ha dado, ay, mira, son buenas cosas. Son cosas hermosísimas. Yo escucho a los que estaban usando los instrumentos y la música y cómo se combina. Y Dios no tenía que hacer eso. Dios no tenía que inventar las cosas como los inventó y diseñarlas y entregárnoslas y darnos la capacidad de entender y de disfrutar. No, mira, Dios no solamente nos dio cosas sin ninguna cosa nuestra, sin nuestra opinión, sin nuestro esfuerzo, sin nada, nos lo dio y nos dio cosas buenas, increíbles, sabores. ¿Han saboreado un plátano, una manzana, un melón, una sandía, un limón? Miles de sabores. Yo estaba en el estado de Veracruz, creo. Veracruz. Ahí por la costa fuimos a pescar. Y yo vi cada rato estaba diciendo, se venden lichas. Se venden lichas. Estoy diciendo, lichas. Pues yo, ¿qué es una licha? Yo no sé qué es una licha. Por fin nos paramos para ver qué es una licha y nos dio una. Una fruta, yo jamás había visto una fruta así. Y a mí estamos hablando de aquí a 6 horas de viaje. Yo no había visto. Y ellos dicen, pruébalo, pruébalo. Entonces yo estoy, pues, pelándolo y lo saboreé. Increíble, yo nunca había saboreado nada así. Y yo he saboreado muchas cosas, mucho buen gusto, cosas que he visto y he comido. Pero esta es una fruta absolutamente nueva para mí. Dios lo había diseñado y Dios me lo regaló. Saborea esto, dice, como que Dios es un chef. Dice, mira, prueba esto. Ajá, sí, está bueno. Así es Dios, Él da no solamente gracia, pero buena gracia. Le has dado gracias por la buena vida, los placeres. Bueno, la gracia no solamente es todo eso, pero es absolutamente inobligada. O sea, no había ninguna cosa que hacía imperativa esta cosa. Dios no tenía que hacer nada de esto. Él no tenía que hacerte nada. Absolutamente sin obligación. Dios hace lo que Él quiere y si a ti no te gusta, pues ¿qué vas a hacer? Si el diablo dice, no, eso no es justo. ¿Cuál principio que hemos aprendido, digamos, de la justicia, de la propiedad privada, de los grandes principios legales que hemos acumulado a través de los milenios, podemos usar en contra de Dios para obligarle a darnos un día más? No había ninguna obligación por parte de Dios, ¿entienden? Y queda Él sin obligación hasta ahorita. Él no te debe nada. Óyeme, hermanos y amigos, los que todavía no tienen a Cristo como Salvador en sus corazones, y los que ya lo tienen, entienden esta cosa, Dios no te debe nada. Cuida tus oraciones. Cuida cómo hablas con Dios. Cuida tus quejas. Porque Dios no te debe nada. Ahora, entiende, yo estoy hablando si tú eres buena persona. Si tú nunca pecas, nunca mientes, nunca robas, nunca engañas, siempre vives bien, siempre piensas lo bueno. Si siempre haces lo que Dios manda, y aún más, si siempre haces lo que Dios quiere. aún así Él no te debe nada. ¿Sí me entienden? Él no te debe nada si tú cumples siempre su voluntad. ¿Por qué? Es gracia. Absolutamente libre, Él no tiene ninguna obligación, ni moral, ni ética, ni justicia, nada. Él no debe nada a nadie en el mundo. Todo lo que Él da es de pura gana. Él quiso dar y Él dio porque Él es el gran dador. Entonces, entiende, este es el Dios de gracia. Y la gracia de Dios no solamente es buena, Él es absolutamente inobligada, no te debe nada. Y entonces contrasta esto con las miserables quejas que nosotros tenemos todos los días. ¿Tú quieres saber por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel? Dices, pues solamente murmuraron, solamente se quejaron, solamente. Cuando, mira, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es pura gracia de Dios, absoluta e inobligada. Él no te debe nada y nosotros estamos orando como que Dios, oye, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué me dejas pasar esto? Y el otro, y si no, no, terminan las quejas. Si Dios te hace un enfermo, dolor toda la semana, semana tras semana, dolores, enfermedad, discapacidad, todas las cosas negativas que temes. Si Dios te hiciera todo eso, es su derecho. Óyeme, no tienes derechos, tú. Si es por gracia, si es absoluta gracia la vida, y lo es, dice la Biblia, la gracia de la vida. Y qué bien que nos dijo, porque a lo mejor nosotros malentendemos, ¿no? Vamos a pensar que pues Dios nos debe. Y yo he visto esto tantas veces que personas piensan que Dios les debe. Como que Dios les debe. No, Dios no te debe nada. Es absolutamente gracia. Si Él quiere hacer que tú trabajes más que otro, desgracia, dolor, enfermedad, muerte de joven. Si es absolutamente sin obligación, es también insegura. No tienes nada prometida para mañana. El hecho de que Dios ha sido bueno para contigo hasta ahora no significa nada para mañana, porque Dios no tiene obligación. Es gracia. La vida que tienes es gracia. Él te puede quitar la vida mañana sin preguntarte tu opinión. ¿O cómo la ves, hermanito? ¿Cómo la ves? Que tú, yo estoy pensando en llevarte a casa. Y tú dices, no, pues no, Dios, no estoy de acuerdo. Ah, entonces, si no estamos de acuerdo, pues, ¿qué hago? No, Dios no nos pregunta tales cosas. Dios no tiene ninguna obligación, así que es absolutamente insegura. Tú no tienes nada seguro. Porque es gracia. Si fuera por algún mérito, si tú cumpliendo ciertas reglas y ciertos régimen de leyes o cosas, y con la garantía de que si tú cumples esto, Dios te debe tal cosa, entonces quizás tendrás algún argumento, puedes discutir con Dios. Pero Dios dice que la vida es gracia, 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 sin obligación, así que es absolutamente insegura. No tienes mañana nada garantizado. Hay otra cosa. Esta gracia es incongruente. Va contra el razonamiento. Choca con la lógica. Y la razón es esta. Porque recuerden que Dios dijo, el día que comes de ese árbol, de la siembra del bien y el mal, morirás. ¿Y cuántas veces la Biblia dice, si pecas, morirás? Cuando tú pecas, morirás. La paga del pecado es muerte. Lo que tú, por ser pecador, el momento que tú pecaste, la primera vez de chiquillo, debes morir. Esto no es una quizá. Puede ser. Es absolutamente la verdad. La Biblia lo dice tantas veces. Tú debes ser muerto. Porque todos aquí somos pecadores. Y si yo no te conozco personalmente, tú dices, ¿cómo sabes que soy pecador? Pues la Biblia lo dice. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que yo sé que tú eres pecador, entonces yo sé que tú debes estar muerto ahorita. La vida que Dios nos ha dado es gracia, y es gracia que va en contra de la lógica. No debe ser. Es ilógico, es irrazonable. Yo puedo pensar en los ángeles en el cielo diciendo, pues Dios, son malos. ¿Cuándo vas a acabar con él? Y Dios dice, voy a tener más gracia. Otro día para aquel pecador. Y si fueras tú bueno, no te deberías ese día. Si fueres tú justo, nunca pensaras las cosas que Dios abomina. Nunca hicieras las cosas que Dios prohíbe. Dios no te debe ese otro día. Pero ¿qué tal cuando tú haces precisamente lo que Dios prohíbe y piensas precisamente lo que Dios abomina, y Él también entonces te da ese otro día de vida? ¿Qué entonces podemos decir? ¿Es gracia? Tu vida más que nunca es gracia. Tú, por ser pecador, no debes vivir otra hora, otro minuto. Por ser pecador debes estar muerto ya. Pero estás vivo. Se llama gracia. No hay lugar para hablar de méritos. No hay lugar para hablar de lo que Dios nos debe. No hay lugar para quejas ya. Si fueras tú 100% justo, no debes quejarte. Siendo tú un pecador todos los días, haciendo lo que Dios abomina y pensando lo que Dios no puede aguantar, que le da asco a Dios, todos los días, viendo en la tele cosas que Dios abomina, y Él está pidiendo, hasta rogándote, por favor, enderezate, sánate. Y sigues vivo. Y ahora vas a quejarte. Ahora vas a decir, Dios, ¿por qué me haces esto? No, esto es gracia. Esto es gracia. Pero no solamente es incongruente, irrazonable, ilógico y difícil de explicar, esta gracia es sorprendente. Te va a sorprender. Tú vas a ver que la gracia de esta vida que Dios nos ha dado es demasiado profundo y alto y excesivo en todos los sentidos. Porque con estos pecadores que somos absolutamente malos y sin excusa, sin pretexto, sin explicación, ¿qué palabras vas a decir a Dios para explicar por qué hiciste estas cosas? Pero luego Dios, en su pura gracia, te da la grande oportunidad de arrepentimiento. Y créeme, arrepentimiento tampoco es debido. Él no te debe dar segunda chance. Segundas oportunidades no son debidos, es absolutamente gracia. Un pecador, si recibe una oportunidad de arrepentirse, de decir, lo siento, perdóname. Arrepentimiento, te doy otra oportunidad. Eso es gracia. Obviamente Dios no te lo debe. Debes haber muerto ya. Y la razón que estás vivo es porque Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es nomás un cambio de actitud, que digas, Dios, dame otra oportunidad. Dios te debe otra oportunidad. Tú, joven, que has regado tu vida, tú que has desperdiciado tu juventud, tu pureza, tu santidad, tú has dejado que todo te ensucia, te hace sucio en extremo. Y tú dices, ¿ahora qué hago? Te digo, Dios te ofrece arrepentimiento. Te da otra oportunidad, algo que Él no te debe. No te debe otra oportunidad, pero oye, Él está diciendo, arrepiéntense. Comiencen de nuevo. Hay otra oportunidad. Sorprendente gracia darte otra oportunidad. Pero no solamente esto. Dios no solamente ofrece, y por pura gracia, el arrepentimiento. Él ofrece el perdón. Amén. otra oportunidad que viene. Pero completamente perdonar lo que has hecho, Él no te lo debe. Nadie merece el perdón. Eso es algo que Dios, de su pura gana y pura gracia y su pura imaginación tan benigna y buena, dice, los voy a perdonar. Si llegan conmigo arrepentido y nomás me piden perdón, los voy a perdonar. Voy a olvidar. Voy a enterrar sus pecados. Voy a tirarlos lejos de mí y nunca jamás voy a recordar esos pecados en su contra. Jamás. Eso se llama gracia. Sorprendente gracia. Pero no solamente eso. Que te perdone. Que te dé otra oportunidad para que no mueras. Y que te perdone para que sigas en esta vida tus 70 años con comunión con Dios. Y Dios te ofrece algo más. Él dice, ¿qué tal si les doy vida eterna? Mira, si Dios te da 70 años y eso es pura gracia, ¿qué tal si Él te da vida eterna? ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? Mira, esto debe hacerte levantar el gozo y el ánimo y decir, ¡gloria a Dios! Él me ofrece vida eterna. Esto es gracia. Oh, mira, qué necios aquellos que hablan de los méritos. Qué necios aquellos que hablan de la religión como algo que podemos ganarnos la vida eterna. Ganar la vida eterna si la misma vida que lleva tiene que ser 100% gracia. Nadie puede merecer la vida eterna. La vida eterna no solamente es una segunda chance de vivir tus 70 años aunque seas pecador. No solamente es la oportunidad de tener comunión con Dios a pesar de ser pecador. La vida eterna es algo más allá y sorprendente. Dios dice, voy a hacer que vivan para siempre. Eso es gracia. ¿Y qué tal más allá de eso? Él dice, no. No solamente que vivan para siempre, sino les voy a ofrecer galardones. Les voy a hacer coronas. Les voy a preparar un lugar para ellos en la casa de mi Padre. Yo voy a hacer la cosa buena para ellos en esa vida eterna. No solamente van a tener una vida común y corriente como aquí la tenemos, sino van a tener una vida extraordinaria allá con hasta galardones. ¿Entienden galardones? O sea que Dios te da oportunidad de ganar algo. Y aún las galardones es de gracia. Porque mira quién eres y dónde empiezas. Y Dios dice, galardones, voy a darte oportunidad de ganar algo, de tener algo. Y tú dices, pues ¿cómo es esto? Si yo merezco morir y no debo ni siquiera vivir otro minuto, y Dios me da que termine yo mi vida aquí terrenal y luego me da vida eterna y ahora me da hasta galardones. Pero ¿qué tal si Él dice, aparte de darles galardones para que no sean pobres en el cielo, yo voy a darles comunión conmigo para siempre? Voy a cenar con ellos. Voy a llamarles amigos, hermanos, hijos. Les voy a abrazar y voy a sentarme, tener comunión con ellos y nosotros vamos a disfrutar la buena conversación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Él nos va a hacer amigo. Él va a tener conversaciones con nosotros. Eso es gracia, más allá de la imaginación, pero lo pasamos por alto, día tras día pasándolo por alto. Y si eso fuera poco, no solamente Él dice, siéntense conmigo en mi mesa, yo quiero tener una cena con ustedes, yo quiero que se sienten conmigo en mi mesa, como este me pidió usted, con David, el hijo de Jonatán. Sí, yo en mi
Y David dice, yo quiero bendecir la casa de Jonatán por la amistad que yo tenía con él. Entonces le traen a aquel que escojo y lo ponen en su mesa y se siente todos los días en la mesa del rey. Ah, eso sí es gracia, eso es grande cosa. Y Dios también quiere esa cosa contigo, quiere sentarse contigo. Extrema gracia, sorprendente gracia que Dios dice, siéntate en mi mesa, cena conmigo. Tenga conversaciones conmigo, aquí a mi mano derecha, aquí a mi mano izquierda, aquí en toda mi mesa, quiero estar con ustedes.
Pero no para ahí, porque Cristo dice, siéntense todos ustedes, yo voy a servirles. ¿Y quién entonces es el mesero? Mi Señor Jesucristo es el mesero. Siéntense, quiere más comida. ¿Qué falta? ¿Le sirve más bebida? Todos están bien ofreciendo. ¿No deben esos ser los peores? ¿No debemos nosotros estar vestidos de blanco, con mandiles y estar llevando cosas para aquellos justos y ángeles justos que nunca pecaron? Y estar sirviendo a nuestro Dios día y noche, y eso para siempre jamás. Y sin jamás actarnos, sin jamás sentirnos dignos de algo. Pero Él dice, no, ustedes son los invitados especiales. De honra, siéntense en mi mesa, yo les voy a servir. Yo creo que los cristianos hasta la fecha no han entendido la gracia. Yo sospecho que muchos aquí en este lugar, cristianos la mayoría, algunos quizá no más oyentes, pero no han considerado la gracia suficiente hasta ahora. ¿Sabe eso? Debe causarnos tres cosas. Debe causarnos primeramente temor. Porque gracia es inobligada. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, créeme que estás en mucho peligro. Estás al punto de perder tu vida y perder esta gracia para siempre. No tienes un minuto prometido. Yo sé esto. Yo estaba en Toluca explicando el Evangelio a una familia y una señora ahí, yo le pregunté su edad, creo que era como 76 años, muy, muy, muy católica. Y explicando yo lo que dice la Biblia acerca de estas cosas, invitando a todos, pero especialmente a ella, que era la primera vez que ella había llegado a mi estudio en esa casa, y yo explicándole a ella, oye, debes creer esta cosa, debes arrepentirte de esas falsedades y falsos dioses y santos que no te pueden salvar, y aceptar a Cristo y ser cristiana y entregarse a Él solamente. Y ella dice, sí quiero, sí creo, sí quiero, pero me es muy difícil porque mis papás me enseñaron esto. Pero yo dije, no, está cerca. Y yo implorándola, por favor, señora, es que no tienes nada. Mira, si Dios te ha dado 76 años, pues es una gracia, es tremenda gracia que te ha dejado vivir 76 años para que te llegue el Evangelio a tu mesa. Y yo te abro la Biblia y te muestro el Evangelio y te aclaro todas tus dudas acerca de la Biblia. Y luego tú estás diciendo que te es difícil, pero escuche, esta es tu gran oportunidad. Y ella dijo, es que es muy difícil, no puedo ahorita. Entonces yo dije, está bien, está cerca. En un mes de más estudios, ella va a creer. Y así lo sentía yo. Y el martes yo estaba en la colonia y pasaba yo. Y yo vi un montón de gente enfrente de su casa. Y temí lo peor. Yo fui con ellos y les pregunté y dijeron, una embolia, un stroke, está en el hospital. Yo fui al hospital, estaba inconsciente. Yo hablé con ella, aún inconsciente, yo dije, señora, y yo oré por ella, pero ella murió. No tienes mañana. Si Dios te ha dado la oportunidad de aceptar esta grande gracia, no debes ponerlo para mañana. Yo en un momento débil, yo me quejé con Dios. Yo dije, Dios, si la hubieras dado otro mes, hubiera sido salva. Y como que Dios me responde, yo le di muchas meses. Yo le di muchos años. Yo no debo nada. Yo he hecho más de lo esperado. Y es cierto, es cierto. Dios tiene toda la razón. Tú tampoco mereces mañana. Tú debes temer. Si es gracia, Él no te lo debe. No tienes ninguna garantía. Tú debes temer. Temer. Perder esta gracia. Una segunda cosa es que debe causarte humildad. Ya basta la jactancia entre nosotros. Y yo hablo de cristianos y ateos juntamente. No me importa lo que tú piensas que crees. Ya no hay lugar para jactancia que tú crees que... Mira, nada de lo que tú tienes es tuyo. Dios te ha dado todo. Y si tú eres un ateo, debes por lo menos reconocer que si es la madre naturaleza o no sé qué, no fuiste tú. Tú no inventaste la comida que comes y tú no lo hiciste crecer. Debes ser humilde, por lo menos. Un ateo debe ser humilde. No es como tú decidiste salir de los árboles y dejar de mondarse las pulgas o perder tu cola. Tú no decidiste eso, ¿no? Humíllate un poco. Todo lo que tú tienes es un regalo. Si tú no conoces su nombre, de quien te lo dio, debes reconocer que no fuiste tú. Humildad es lo más básico. Nosotros debemos ser humildes. Ya no hay lugar para orgullo y soberbia en nuestras vidas. Y especialmente cristianos. Y una cosa más. Debe hacernos gratos. Debe llenarnos de gratitud. Todos los días. Aún por las dificultades. Por las enfermedades. Por las muertes. Por las... las dificultades económicas, todo lo que tenemos. Debemos ser gratos. Debemos todos los días levantar nuestros espíritus a Dios y decir, pues gracias Dios, pues que no me debías nada. Y todo lo que tú me has dado, yo no lo he merecido. Y si tú me quitaras todo hoy y nunca me dieras otra bendición por lo demás de mi vida, yo no puedo quejarme contra ti. Si sabes dar gracias a Dios, vamos a orar, no más un momento, cada ojo cerrado y cada cabeza inclinada, vamos a orar a Dios. Yo voy a orar para ti si tú quieres. Yo no más quiero preguntar si hay alguien aquí que sabe que está necesitado, que necesita ser salvo, que necesita entregarse a Cristo y recibir esta gracia. Yo estoy preguntando si tú sabes que tú no estás bien con Dios y todavía no te has entregado a Jesucristo y tú quieres que yo ore ahorita por ti. Que levante la mano ahorita donde estás sentado. Donde estás sentado, si tú quieres que alguien, que nosotros oremos por ti para que seas salvo, que tú conozcas a Cristo. Tú necesitas esta cosa. Levante la mano si quieres ser salvo. Si tú quieres conocer a Cristo, vamos a orar ahorita. Quiero orar por ti. ¿Alguien quiere ser salvo? Levante la mano, yo quiero orar por ti. Si hay alguien aquí que es cristiano y que ha vivido en una manera egoísta y soberbia y necia y ignorante de la grande gracia de Dios y quiere ahora corregirlo y vivir bien, levante la mano. Yo quiero ver si tú quieres que oremos ahorita por los que están viviendo en una manera que no es reconocedor de la gracia de Dios.